Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, intercambio de ataques en el sur del Líbano entre Israel y Hezbollah. El ejército israelí dice que la probabilidad de una guerra en esa zona es mayor que antes, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha desvelado que el primer ministro Benjamín Netanyahu no responde a sus llamadas desde el 7 de octubre, cuando se produjeron los ataques de Hamas. Segunda, la diputada socialista por Burgos, Esther Peña, va a ser la nueva portavoz nacional del PSOE en sustitución de la ministra y portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Será designada este domingo en la reunión del Comité Federal del partido. Esther Peña fue portavoz del Comité Electoral Socialista en 2018 y 2019. Este cargo estaba pendiente de renovación desde que Pilar Alegría fue designada portavoz del gobierno. Tercera, investigan como una agresión entre bandas la reyerta ocurrida anoche en el barrio madrileño de Villaverde, que dejó dos heridos graves a consecuencia de una pelea a machetazos. Unos jóvenes que iban en grupo atacaron por sorpresa a las dos víctimas, que tienen 19 y 20 años. La policía sigue buscando a los autores de la agresión y las armas utilizadas. Y cuarta clave, un equipo internacional de astrónomos descubre el agujero negro más antiguo jamás observado. Los investigadores, liderados por la Universidad de Cambridge, utilizaron el telescopio espacial James Webb y pudieron analizar que data de 400 millones de años después del Big Bang. Esto sugiere que los agujeros negros podrían nacer ya de por sí grandes, o incluso que podrían comer materia a un ritmo 5 veces mayor de lo que se pensaba. Han pasado ya más de 100 días desde aquel terrible 7 de octubre que hizo tambalear al mundo. Esto que escuchas es el momento en el que los terroristas de Hamas se infiltraron en Israel y conseguían matar a más de 1.500 personas, ojo, en un rato. Llegaron incluso a disparar miles de cohetes en el mayor ataque contra Israel en décadas. Muy cerquita de la franja de Gaza, en el kibbutz Ublulot, se encontraba Marcelo con su mujer.
Mi mujer y yo estábamos durmiendo, eran las 6:30 de la mañana, y nos despertamos al escuchar sonido de bombas, misiles. Así como escuchamos, nos levantamos y llamamos por teléfono inmediatamente a nuestra hija para ver cómo están, porque ellos viven en...
Los terroristas llegaron a 2 kilómetros de la casa de Marcelo. Como has escuchado, su hija, con sus 3 hijos y embarazada de 37 semanas, se encontraba en el atacado kibbutz Nir Otz. Llegaron incluso a forzar la puerta del refugio, pero no pudieron abrirla. Imagínate el caos, el terror en la zona. Durante horas, la hija de Marcelo, junto a sus nietas, permanecieron escondidas hasta que fueron finalmente rescatadas. Su esposo, Dolev, de 35 años y enfermero, decidió salir a la calle para echar una mano. La suerte no le acompañó.
Mi yerno, enfermero del escudo de David Rojo, o sea, el paralelo a la Cruz Roja, tuvo que salir para socorrer a las personas que estaban combatiendo y defendiendo el territorio del kibbutz. Y desde las... más o menos a las 10 de la mañana, que ya no tuvimos más información de él, y hasta el día de hoy no sabemos nada.
Ese día también fue secuestrada su hermana Arbel, de 28 años, y la pareja de esta. Han pasado más de 3 meses, y a pesar de los intercambios y del esfuerzo de Israel por conseguir liberar a los rehenes, la situación de estos continúa igual.
Mi yerno es una persona que sufre de una enfermedad crónica, que tiene que recibir medicamento diario, y no sabemos nada, inclusive que pasamos todos los datos a la Cruz Roja, no sabemos nada, no sabemos en qué situación se encuentra.
La hija de Marcelo y esposa de Dolev ya ha dado a luz. Ha ido todo perfecto para una madre que, a pesar de tener ya en sus manos a su cuarto hijo, continúa triste por su marido. Marcelo asegura que sus nietos ya saben cuál es la realidad que vive papá.
Se les dice la verdad, el padre tuvo que salir para socorrer a a personas que estaban defendiendo el territorio del kibutz y a los habitantes del kibutz, y que hoy en día no sabemos nada y solo sabemos que él está secuestrado en manos de un grupo terrorista en la franja de Gaza.
A pesar del tiempo, hay algo que Marcelo y su familia tienen intacto. Se trata de la esperanza de ver con vida a su yerno, a pesar de tantos días sin tener una sola noticia sobre su paradero y estado de salud.
Tengo la completa esperanza de que mi yerno vuelva y se reúna con su familia y con nosotros, pues, y la familia pueda seguir su curso, que fue abarrazado, que fue cortado el 7 de octubre. Esperanza de que todo que salga mejor de lo que está pasando hoy.
A día de hoy, quedan más de 130 personas secuestradas por Hamás y otros terroristas palestinos. Desde el grupo islamista Hamás han afirmado que por cada 1,000 cajas de medicamentos que entren en la franja, una será destinada a los rehenes. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Oriente Medio, de todo lo que está pasando en este conflicto. Estamos hablando, según los expertos, de la guerra más sangrienta en la zona desde el nacimiento del Estado de Israel en 1948. También la que ha provocado el mayor éxodo de civiles desde la Nakba palestina de aquel mismo año. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre la realidad, la actualidad, hoy, en esta guerra en Oriente Medio. Para ello está con nosotros la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Naoum. Fleur, vicealcaldesa, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo en la linterna de COPE. ¿Cómo vive un israelí, una persona judía como tú, estos 100 días?
Fatal. Somos una patria entera en shock, trauma y depresión. Estamos como en un luto continuo y, bueno, primero los rehenes, la gente que murieron ese día tan horroroso, también los rehenes que han matado, los rehenes que todavía siguen ahí, uno de ellos es el hijo de una amiga mía, y los rehenes que han matado, y encima de esto, los soldados, que todo día se están muriendo soldados, y cuando la gente dice soldados no se dan cuenta, son niños de 19, 20 años.
O niñas. Como aquella española que también murió en el ataque. Permíteme un paréntesis.
Sí.
¿De dónde saca ese acento la vicealcaldesa de Jerusalén?
¿De andaluz? Yo soy de Gibraltar. Me crié en Gibraltar. Y de ahí vengo y por eso hablo español. Y yo no voy a hacer como si soy de algún otro lugar.
Faltaría más.
Soy del territorio muy cerquita de Andalucía y todos tenemos acento andaluz en Gibraltar.
¿Cómo recuerdas aquel sábado? Aquella madrugada del 7 de octubre, ¿estabas en casa, estabas en el despacho?
Estaba en casa, era sábado, no solo que era el Shabbat, que para nosotros es nuestro día de descanso, era también una Pascua judía. Era el final del periodo de que tenemos muchas Pascuas, tenemos el Año Nuevo judío y tenemos la Pascua de la Cabaña, tenemos muchas Pascuas. Y era la última Pascua y yo estaba sola en casa con mis hijos porque mi marido estaba en el hospital con su padre, que el pobre también falleció 2 semanas después de la guerra, con que, bueno, entre muchas cosas que han ocurrido. Y mi hija me levanta a las 8, dice, mamá, hay sirena. Bueno, Jerusalén, hemos tenido sirena, pero no mucha, porque no tiran cohetes a Jerusalén, por unas cuantas razones. Primero, que 40% de nuestra población son musulmanes. Segundo, que tenemos la mezquita de Al-Aqsa, que imagínate que tiran un cohete y
para
se cae.
Para ellos es.
Eso sería un desastre para ellos, con que tienen mucho cuidadito con Jerusalén. Bueno, 5 sirenas una detrás de otra. Y yo digo, aquí pasa algo malo, malo. Enciendo el teléfono y veo lo que está ocurriendo. Y después enciendo la tele y veo lo que nunca se me olvidará, esto traumatiza para el resto de mi vida. La gente de los kibutzes llamando a la tele porque llamaron a las policías, llamaron al ejército y nadie viene. ¿Con qué? Llaman a la tele y lo estamos escuchando en vivo, en real time estamos escuchando madres con niños pequeños diciendo, hay un terrorista afuera, no sé lo que hacer, estoy llamando a la policía, no vienen. Y yo no sé, de la gente que escuché esa mañana, quién sobrevivió y quién no. La familia entera que mataron, pero no solamente las mataron, las torturaron horas y lo disfrutaron. Y a niños pequeñitos les quitaron los brazos y las piernas. Es que todavía yo me levanto y pienso, esto no ha ocurrido, esto es una pesadilla.
¿Cómo puede llegar un ser humano a hacer eso?
No sé, con mucho odio y con la dehumanización que no han hecho todos estos años. Ellos no le enseñan a sus hijos. Ellos tienen un sistema educativo que por cierto paga la ONU, por UNRWA, y España tiene gran parte en eso, y lo más que a mí me traumatizó es que los ayuntamientos de España mandan dinero a la UNRWA, mismo los ayuntamientos pobres, como si no tuvieran lo que hacer con ese dinero. Bueno, tienen un sistema educativo que es veneno. No les dicen, mira, un día vamos a compartir aquí dos estados. A mí me preguntan mucho de dos estados. Ellos tienen una indoctrinación que dice, un día los vamos a matar a todos y nos vamos a hacer cargo de todo, de todo el territorio. Ahí no hay ninguna charla, ninguna educación, que bueno, un día vamos a encontrar una resolución con los judíos. No, los judíos no son humanos, son cerdos, monos, todo, le dicen todo. Y un día los vamos a quitar todos de medio. Están los en medio de comunicaciones, están la educación y están los que padres hablan con sus hijos. Entonces, cuando tú, que un poquito como los nazis hicieron también con los judíos, que enseñaban fotos de judíos y una cucaracha. De la cucaracha, una rata, un judío. Es la dehumanización de una gente entera.
A ver cómo te lo pregunto. Después de esa salvajada, después de la guerra total, después de del ser inhumano más monstruoso que puede ser aquel terrorista en ese kibutz violando ancianas y dejándolas allí, ¿puede haber respuesta contenida? ¿Puede haber una respuesta medida?
Yo creo que la respuesta que hemos tenido ha sido muy contenida. Primeramente, que nos tardó 2 semanas y media en responder. Y quiere decir que nadie aquí diga que esto es una venganza o una retaliación, porque nos tardó 2 semanas y media.
En
empezar, claro. Entonces, una venganza ocurre inmediatamente, ¿no? Esto se fue planeado, estratégico, y tenemos una intención, y una intención sola, que es, bueno, dos, desmantelar los terroristas y la infraestructura de genocidio que tienen ellos ahí. Y lo segundo, que para mí el primero es traer los rehenes a casa, que nos quedan 136 rehenes.
¿Hay alguna información sobre esos 136?
La única información que tenemos es lo que estos monstruos sacan a la tele. Hace 3 días sacaron un video de la muchacha esa guapa que la raptaron ese mismo día que se vio en todos los periódicos. Y dos hombres, y ahora están diciendo que mataron a los hombres. Y que, no.
Están diciendo que lo mató Israel.
Bueno, han dicho eso todos, nosotros no hemos matado. Claro que no. Ellos lo dicen porque es parte de la guerra psicológica que tienen contra nosotros. Imagínate esa familia, cuando ven a esos niños. Tengo otra amiga que tenía 2 hijos ahí, pequeños, y sacaron a uno en el vídeo. Bueno, gracias a Dios que esos niños volvieron a casa, pero esa mujer... No hay vida.
Jerusalén es santuario de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. ¿Cómo es la vida en tu ciudad?
Pues mira, es una pregunta que me hacen mucho, y la verdad que me alegro mucho de decir que en gran parte la cosa está tranquila.
A pesar de todo.
A pesar de todo. Quiere decir que yo, el primer viernes, después del 7 de octubre, yo tenía un miedo de que los rezos musulmanes en el Al-Aqsa se iba a armar, porque jamás llamó a todos que se vayan y que la armen y que utilicen violencia y que empiecen una intifada. Y no ocurrió. Ahora, han habido 4 atentados, se han muerto 4 o 5 personas inocentes esperando un autobús, y 2 soldados, uno de ellos una muchacha joven, 19, 20 años. Hemos tenido nuestra parte en esto, pero para lo que tenemos, yo creo que los árabes de Jerusalén en gran parte no se quieren meter. y con mucha razón.
¿Has podido hablar con alguno de los secuestrados personalmente?
He hablado con la madre de los dos niños que salieron y la madre de un secuestrado que todavía sigue ahí. Hablo mucho con ella.
¿Y qué les dices?
Bueno, tú no le puedes decir cómo está. Eso no se le puede decir. Porque ¿qué te van a decir? ¿Con qué le digo cómo?
Están muertos en vida.
Muertos en vida. Ella es una persona muy elocuente, habla muy bien. Y dice, estamos en un planeta de tortura. Estamos en un planeta de tortura. Porque el que tiene hijos sabe que cuando tu hijo está mal, tú también estás mal, ¿no? Pues imagínate un niño, tu hijo, tu padre, tu eso, en un túnel, abusado, sin comer, sin que le cuiden, y la mujer es, bueno, violada.
Mejor no pensarlo. Me centro en la evolución de la guerra. Hablábamos fuera de micrófono del territorio palestino, sí, del Líbano, del Mar Rojo. Desde primera hora de la mañana, las fuerzas israelíes han estado realizando redadas de norte a sur de Cisjordania. Hoy habían arrestado a más de 80 palestinos. Este es el sonido con el que conviven a diario miles de israelíes ante los ataques llevados a cabo por Hamás y que son repelidos por la conocida cúpula de hierro, capaz de detener los misiles lanzados por el grupo terrorista. El intercambio de ataques no cesa. Benjamín Netanyahu es el primer ministro.
Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamás, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
Al norte de Israel, la frontera con el Líbano, el escenario empieza a ser muy, muy preocupante. Durante el día de hoy, el ejército de Israel ha atacado posiciones de las milicias libanesas y el grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano, en una nueva jornada de fuego cruzado. Flor, ¿en qué fase se encuentra la guerra en Gaza? O dicho de otro modo, ¿le queda mucho, una opinión personal, a la guerra en Gaza?
Una buena pregunta. Mira, el norte de Gaza ya más o menos está limpio de terrorismo, vamos a decir. Pero bueno, es que tienen 700 kilómetros de túneles, más que el metro de Madrid, de Londres, de Nueva York. Horroroso lo que tienen armado ahí. Todavía estamos luchando en el sur. Y es más complicado en el sur porque los ciudadanos están ahí y nosotros hacemos lo máximo para protegerlos. Lo que no ha hecho ningún ejército nunca. Le advertimos cada vez que vamos a atacar, vamos a ver que... Y la infraestructura de terrorismo está tan involucrada en la vida civil que no hay... Yo he hablado con soldados que han salido, dicen que no hay una casa, que no hay armas y cohetes y preparación. Es horroroso. Toda la casa.
Hablamos de Gaza, hablamos del territorio israelí y el norte, el Líbano. Yo estuve allí hace relativamente poco, en esa Blue Line que separa Mar Hayun y toda esa región sur del Líbano del norte de Israel. Estaban en paz, entre comillas, y aquello era Hezbollah, territorio completamente chiita. ¿Qué va a pasar allí?
Ahí puede ser que haya guerra. Estamos empezando. Puede ser. Me preguntas cuánto va a tardar la guerra de Gaza. Yo creo que a lo mejor otro mes y medio, dos meses, pero de menos intensidad. Pero lo que va a pasar es que en cuanto el tiempo se ponga un poquito mejor, va a haber guerra con Hezbollah. Todo el mundo está esperando el verano, porque nadie quiere guerra en el invierno con barro y man el norte. Mira, el problema aquí, que nadie parece ser que ve, es Irán. Irán está sentado y viendo como todos sus proxies están luchando. Hoy mismo Irán atacó a Pakistán y a Irak. Irán es el Hitler de hoy. Ellos están responsables de todo. Son responsables de todo.
Hemos hablado de Gaza, del Líbano. Vamos a hablar también de los hutíes y de Irán.
Sí.
Que, como dice Flor, está detrás de toda esta banda. La apertura del frente en Yemen con los bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes y los últimos ataques dirigidos en Pakistán hace horas muestra que el conflicto con Hamas se ha extendido por toda la región. Esto es lo que decía hace unos días el supuesto portavoz del grupo terrorista.
Las Fuerzas Armadas de Yemen no dudarán en atacar a los agresores y a todos los objetivos hostiles en tierra y mar. Esta agresión no disuadirá a Yemen de su posición de apoyo a favor del pueblo palestino, y las Fuerzas Armadas de Yemen continuarán garantizando que se prohíba la navegación de barcos israelíes.
En medio de todo, Irán. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento, inteligencia y armas a Hamas, a la Yihad Islámica, a Hezbollah en el Líbano, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a los hutíes en Yemen, ojo, los drones a Rusia en la guerra de Ucrania. Chema Gil es experto en terrorismo.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Flor, ¿somos conscientes, el resto del mundo, de lo que es Irán?
No, porque si fueran, no hubieran llegado a casi la capacidad de un arma nuclear y a controlar a media región. Pero lo que sí saben quién son, se llama Arabia Saudita, que quieren un pacto de defensa con los Estados Unidos y quieren paz con Israel. Quieren paz con Israel, porque saben quién son esta gente. Los países árabes moderados han echado a los hermanos musulmanes de sus países, también los Emiratos y también Arabia Saudita y también Bahrein. Cada uno tiene su nombre. En los Emiratos son los hermanos musulmanes y en Arabia Saudita son los wahhabis, pero lo han quitado de en medio. Ellos saben exactamente. Los egipcios también se han enfrentado con los fundamentalistas, los salafistas, y lo han quitado de en medio. Israel los ayudó de quitarlo de en medio. Que sí, que la ironía de la vida, que el mundo árabe moderado, vamos a decir, sabe que son una amenaza a Irán, pero el mundo occidental todavía no se ha despertado.
Puedo comentar una cosa que me has dicho fuera de micrófono, y es esa relación de Irán con Rusia en la guerra de Ucrania.
Sí, total.
O sea, que la opinión pública de la izquierda,
sí,
de la izquierda europea, aquí, la española,
sí,
estamos
con Ucrania,
con Palestina
y con
Ucrania, cuando el mismo que arma los dos es Irán.
Exactamente. Exactamente. Y todo el mundo está contra Rusia, y Rusia está con Hamas, y no ven eso raro.
Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Estados Unidos sigue con su apoyo a Israel mientras lamentan la situación que se está viviendo en Gaza. Anthony Blinken es el secretario de Estado.
No, period.
No, punto. Para mí y para muchos de nosotros, lo que estamos viendo cada día en Gaza es desgarrador. El sufrimiento que estamos viendo de gente inocente, mujeres y niños, me rompe el corazón. Women and children
breaks my heart. Desde España, hace unas horas, Pedro Sánchez decía esto en Davos.
Nosotros, por supuesto, que reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse contra un ataque terrorista, pero también exigimos el respeto por el derecho humanitario internacional. Y por eso desde aquí me gustaría repetir una vez más la necesidad de un alto al fuego inmediato y que se convoque una conferencia internacional para poner en marcha una solución definitiva para este conflicto, una solución que reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad.
Hace el jueves pasado, hace menos de una semana, le pregunté aquí mismo, en La Linterna, le pregunté al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Yo no he recibido ninguna llamada de los Estados Unidos al respecto. En cualquier caso, en algún momento seguro que nos encontraremos y, por supuesto, trataremos la situación. España está en contra del terrorismo y de las acciones terroristas. Está en el deseo de que vuelva la paz y la estabilidad a Oriente Medio por el reconocimiento internacional de un Estado palestino.
El reconocimiento de dos Estados, ¿sería la solución?
Pero es que lo que a mí me fascina es que esta gente están hablando como si no lo hubiéramos intentado ya. Como si se ha inventado el concepto de dos estados. como si Israel ya no lo ofreció 5 veces. Arafat se le ofreció todo, todo, lo que él decía que quería. Y en vez de hoy estar celebrando un Estado palestino de 23 años, porque ocurrió en el 2000, aquí estamos luchando contra terroristas. Entonces, en un mundo de sueño y teorético, todos queremos 2 estados. Porque Israel no quiere controlar, ni hacerse cargo, ni tener responsabilidad de los palestinos. Pero, ¿con quién exactamente vamos a hacer la paz? Y no solo eso, que la indoctrinación, el lavado de cerebro es tal que ellos no le están diciendo un día vamos a tener la paz, un día vamos... Ellos están diciendo, si hacemos algo, un arreglo con esta gente, es para avanzar, echarlos eventualmente. Eso es lo que ellos le dicen a su gente. Entonces, Pedro Sánchez, ¿con quién se cree que tenemos enfrente? ¿A Gandhi? Ojalá que me encuentre un Gandhi y haremos la paz, porque ya lo hemos ofrecido muchísimas veces. Con que ahora mismo, en la cuestión de Pedro Sánchez, no tiene que venir a Israel de los 2 estados, tiene que ir a los palestinos. Porque yo le digo una cosa, el problema con el conflicto, le digo el problema del conflicto. El problema del conflicto no es que no hay un Estado palestino. El problema del conflicto es que hay un Estado judío. Es el problema. Y que no lo aceptan ideológicamente, emocionalmente. No lo aceptan. El minuto que lo acepten, tenemos la paz el siguiente día. Y no necesitamos a Pedro Sánchez que nos lo diga.
¿Cuánto influye la situación política en Israel? Lo digo porque desde aquel ataque del 7 de octubre, la reacción es la guerra. Fue una provocación infinita, pero tampoco políticamente Israel estaba en su momento más
estábamos
estable.
Estábamos fatal, no teníamos ninguna unidad, estábamos matando.
Problemas judiciales.
Había un problema, un poquito como España, que tenemos un sistema de coaliciones que da poder a los partidos un poquito más extremistas. Lo tiene Pedro Sánchez con la izquierda y Benjamín Netanyahu lo tiene con la derecha, pero muy parecido los problemas que tenemos por el sistema proporcional que tenemos de electoral. Y mira, te digo la verdad, hay necesidad de alguna reforma judicial, pero lo hicieron tan mal, que la gente se asustó, la oposición lo politizó y bueno, toda la semana habían 120.000 personas en las calles. Con que llegamos al conflicto de manera muy desunida, pero yo te digo que el enemigo no estaba dormido, ellos vieron lo que estaba ocurriendo en Israel y dijeron, esta es la mía.
Te iba a preguntar, a modo casi de conclusión, Flor, la culpa del 7 de octubre la tienen esa panda de bestias, faltaría más. A partir de ahí ha venido todo lo de después. Es momento de preguntar, ¿qué falló? Porque tuvieron que fallar muchas cosas.
Fallaron muchas cosas. Esto no es solamente una cosa. Aquí hay muchas cosas que han fallado. Yo creo que el momento es después de la guerra. Porque en medio de una guerra empezar a investigarse no nos va a ayudar a ganar la guerra. Tenemos que ganarla y la vamos a ganar. Y después tenemos que investigar qué pasó. Y todos los que estaban involucrados en la política que teníamos, en lo que estaba ocurriendo, tienen que irse a casa.
Hoy nos ha visitado la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum. Hemos hablado sobre el conflicto, sobre la guerra en Oriente Medio, que ya cumple más de 100 días. Más de 130 personas continúan secuestradas por Hamas, mientras los frentes se siguen abriendo en Oriente Medio. Gaza, Líbano y déjate, Irak, el Mar Rojo, hoy mismo Pakistán, con un denominador común, Irán. Vicealcaldesa, Flor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mi arma, muchas gracias.
De nada, rey.
Cuídate. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ese denominador común de Irán que nos ha contado Flor pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, lo analizamos el otro día. es Irán el que está el perejil de todas las salsas bélicas que hay ahora mismo en la zona, y no solo en Oriente Medio, ¿eh? Pero es, la verdad es que es la expresividad de la vicealcaldesa de Jerusalén con ese acento andaluz o gibraltareño.
Maravilloso.
Más concretamente porque se crió en Gibraltar. La claridad con la que explica la situación, es decir, habla con total claridad sobre el futuro político de Netanyahu, lo acaba de decir, sobre la duración de la guerra, lo acaba de decir. Ella dice que 2 meses para terminar la campaña del sur. Habla con naturalidad de la solución teórica ideal de los dos estados, pero antes hay que consumar los dos objetivos de desmantelar por completo a Hamas y de conseguir el retorno de los secuestrados. Se explica con una enorme claridad y yo creo que todo el mundo puede entender la situación cuando ella habla. Pero vamos a ver, porque efectivamente la situación sigue siendo complicada y Netanyahu tiene también muchos frentes abiertos diplomáticos y de imagen exterior que necesita sellar si quiere llevar a término la campaña con éxito.
Y por hacer cierta autocrítica, yo el primero, estamos hablando de supuesta geoestrategia, de los frentes de guerra, ¿no tienes la sensación de que nos hemos olvidado de que hay 130 y pico personas secuestradas en el infierno?
Sí, lo decía hoy en las páginas del Mundo en una entrevista que hemos hecho a la embajadora de Israel, ¿te acuerdas?
Sí,
que
recién
llamaron
llegada.
A consultas.
Sí, 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 sí.
La llamaron a consultas, yo he podido hablar con ella, es una mujer muy pausada, que explica las cosas muy bien y que está deseando llevarse bien con la administración Sánchez, pero claro, antes con Yone Belarra y ahora con Sumar, pues claro, no lo tiene fácil. La llamaron a consultas cuando Sánchez, en la cara de Netanyahu, lanzó esa provocación, que era más de consumo interno que de otra cosa, y ahora está deseando volver a entablar una relación. Pero claro, ella se queja en esa entrevista sistemáticamente de que nadie piensa en el sufrimiento de Israel. Se piensa enseguida en la reacción, pero no en la causa. No se piensa o se evalúa moralmente la proporcionalidad de la respuesta israelí, pero no se piensa en el dolor de los israelíes, no se piensa que ellos no tenían ningún interés en que masacraran una fiesta a sus mujeres y las violaran y las mataran, ni a sus bebés los decapitaran. O sea, es decir, el foco se pone siempre en la respuesta y no en el causante del terror. Y eso es un vicio que tiene determinada izquierda mediática, que es hegemónica, por desgracia, en numerosos ámbitos, no solo de España, sino de Europa, incluso de Estados Unidos, que han tumbado incluso a la rectora de Harvard.
En fin, continuará. Gracias, Jorge.
Nos vemos, nos hablamos luego.
Espero un ratito, adiós.
Adiós.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
La vida sigue. Mensajito de Línea Directa.
Sí, y es un mensaje para todos los que estáis al volante. Esto te interesa porque con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ella es violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Pedro Sánchez se ha reunido hoy en Davos con los dirigentes de las principales empresas españolas. Un encuentro al que ha acudido finalmente el presidente de Ferrovial, el presidente de Iberdrola, que no estaban confirmados. Antes, de hecho, Sánchez ha aprovechado para lanzarles un mensaje. Ha dicho el presidente, bueno, digamos que se ha atrevido a leccionar a las compañías del IBEX.
Act responsibly, thinking long term.
Actuad de forma responsable, pensando a largo plazo. No os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos, que están obsesionados con proyectarnos como enemigos sistemáticos. No caigáis en la trampa. Cooperemos, colaboremos. El gobierno de España es vuestro aliado.
Bueno, es sencillamente increíble. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Nos hemos vuelto locos? Lo ha dicho.
Bueno, dice una cosa y su contraria con una claridad pasmosa.
Es que habla de los partidos.
Le da exactamente igual.
Es que habla de los partidos políticos en tercera persona.
Y de los medios de comunicación.
Joder,
macho. Y de los medios de comunicación que no le gustan, porque son los que polarizan y no él, que era el que nombraba a los presidentes de las grandes empresas durante toda la legislatura pasada por sus nombres y apellidos, los que decía que se reunían con puros y con, en fin, en tabernáculos, ¿no? Es muy sorprendente porque ha hablado de todo menos de competitividad y eficiencia empresarial.
Esa es otra. El gobierno y sindicatos han firmado hoy la subida del 5% del salario mínimo, un incremento del que se ha desmarcado la patronal. El presidente de la COE, Garamendi, ha estado aquí con Herrera esta mañana.
Es un error, lo han cometido y claro, y yo creo que tiene otra otro elemento encima, y es que hace una semana no nos han dicho, y que sepas que encima la semana que viene te voy a reducir la jornada. Bueno, pues fenomenal. Es decir, inseguridad jurídica y a ver quién en estos momentos, lo digo con toda sinceridad, contrata o sube o firma un convenio o firma algo cuando no sabe qué está haciendo el gobierno.
Yolanda Díaz ha advertido que creará una mesa de diálogo con los agentes sociales para hablar precisamente sobre la reducción de la jornada laboral. Díaz se guarda otra sorpresita. Ojo, ¿a dónde se quiere meter la vicepresidenta? Apunta a los sueldos de los directivos de las empresas, mira.
Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país.
La dirigencia, ¿por qué habla tan raro? Oye, esto no es lo de ¡expropiase! Eso es lo siguiente, ¿no?
Bueno, hoy ha sido un 3-1, ¿no? Sobre la subida del salario mínimo interprofesional, hoy hemos conocido un informe, Ángel, que asegura que un tercio de las pymes han tenido que hacer ajustes tras la subida del SMI del año pasado, reduciendo sueldos, acometiendo despidos y dejando de contratar. Sobre el anuncio de reducción de las horas laborales, bueno, pues es la ministra de Trabajo defendiendo, con 3 millones y pico de parados, trabajar menos tiempo.
Maravilloso.
Y sobre los salarios de los ejecutivos. Hombre, yo te puedo dar los salarios de los presidentes de algunas de las empresas públicas de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Redeia, que es la antigua red eléctrica, 546.000 euros, Paradores 200.000 y Hispasat 400.000 al año. En todo caso, yo considero que en las empresas privadas son los accionistas los que deben decidir si sus ejecutivos tienen que ganar tanto como y por cuánto tiempo.
Mira, un último termómetro. La deuda pública vuelve a repuntar, seguimos en cifras récord. España debe un billón, con B de Barcelona, billón y medio de euros. Es la segunda cifra más alta de la historia, aumentó más de un 4% respecto a 2022. Esto sigue aumentando.
La deuda pública es un verdadero problema, Ángel, pero siempre pensamos que nos pilla muy lejos, ¿no? Total, alguien lo va a pagar. Y ya veremos, si no somos conscientes de que la estamos pagando todos los días. Cuanto más deuda pública, más subida de impuestos, porque la deuda que estamos pagando hoy es la que se acometió en los años anteriores.
El comercio mundial mira hacia el Mar Rojo. Allí los ataques de los rebeldes hutíes a barcos cargueros han puesto en jaque una de las principales rutas comerciales del mundo. Un itinerario que se calcula supone el 15% de los tránsitos mundiales. Esto está tensionando las cadenas de suministros. Más de una docena de grandes navieras ha dejado de pasar ya por ese Golfo de Adén hasta el Canal de Suez. Claro, esto provoca la replanificación de rutas y ha incrementado los tiempos de envío, los precios, los costes. Esto es algo que amenaza con disparar el precio que pagamos por los productos afectados, que son prácticamente todos, ya verás. Francisco Aranda es el presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto de grave es la situación? ¿Cuánto de grave, cuánto de preocupados deberíamos estar?
Bueno, en este momento tenemos una preocupación, digamos, moderada, porque por el momento las empresas de logística lo que han hecho es de forma muy rápida replanificar las cadenas de suministro para ganar tiempo y que no haya roturas de stocks. Eso supone, lógicamente, un sobrecoste muy importante que por el momento están asumiendo las empresas. Pero si esta situación se mantiene pues mes y medio o dos meses, tendrá ya un efecto directo en los precios y, por lo tanto, en nuestra inflación.
Porque cuando dices, Francisco, buenas noches, que las empresas están intentando que no se paralice ese suministro, exactamente qué es lo que están haciendo, enviar los barcos por otros sitios, cómo lo están planificando.
Sí, pues están haciendo dos cosas. En primer lugar, como muy bien ha dicho, enviar los barcos por otra ruta, en concreto por bordeando Sudáfrica. Y eso está muy bien. Lo que sucede es que los tránsitos se alargan entre 10 y 15 días, con lo cual la cadena de suministro pues puede sufrir parones. Entonces, lo que al mismo tiempo también se está haciendo es adelantar abastecimientos que se tenían previsto hacer en los próximos días, pues adelantarlos para tratar de que no se rompan las cadenas de suministro en la fabricación, en la industria, y que, por otro lado, que en los retailers, en los comercios no falten productos y, por lo tanto, ganar tiempo. Esto, como digo, por el momento está siendo asumido por las propias empresas, pero es que fíjese que un contenedor que hace tres meses costaba unos $1,500 traerlo aquí, ahora el coste es de $5,000. Y además tiene un sobrecargo también el seguro. Es un sobrecoste muy importante que las empresas no pueden mantenerlo mucho tiempo. Claro. Por eso digo que ahora mismo la preocupación es, bueno, moderada, pero hay mucha tensión.
Hay otro sobrecoste, que no es el dinero, sino el tiempo, que también es muy importante. ¿Las empresas ya están notando retrasos o problemas de suministro?
En general, los distribuidores no, pero sí que hay algunas industrias, como por ejemplo la química, y la automovilística, que está teniendo algunos paros en sus producciones porque no llegan las materias primas. No hay que preocuparse porque, como digo, no se ha producido una paralización en la producción como sucedió durante la pandemia, pero sí que tenemos que agilizar las cadenas de suministro para sobrepasar ese gap que tenemos de entre 10-15 días que tardan más los barcos en llegar a Europa.
Además de la industria del automóvil y de la química, Francisco, ¿qué otras industrias, qué otros sectores se ven afectados por esta paralización o esta ralentización del tránsito por el Mar Rojo y por el Canal de Suez?
Pues es algo transversal que afecta a muchos sectores, pero me podría decir, por ejemplo, el textil, la moda, los complementos, está muy afectado. También el sector del bricolaje, del mueble, la tecnología, los productos tecnológicos terminados. Es decir, que es muy amplio, y cuanto más tiempo dure esta situación, pues más transversal será la tensión.
Alternativas, Francisco, ese famoso cabo de Buena Esperanza. Digamos que girar por todo África y tirar para arriba.
Sí, hay dos alternativas. Una es esa, que ya es más cara que la del Canal de Suez, y hay otra que aún es todavía más cara que ir por Sudáfrica, que es la vía aérea, el avión. Eso se puede utilizar cuando son productos de mucho valor añadido o son materias primas de mucho valor añadido, pero cuando se trata de commodities, el precio se dispara, entonces es una absoluta temeridad utilizar el claro, avión, porque los costes ya se disparan.
Y la última, Pilar.
Sí, Francisco, la prensa ha contado estos días que España se juega a nivel macroeconómico algo así como 135.000 millones de euros en esta arteria comercial. ¿Esto es así? Y segundo, en dos meses, ¿cuál puede ser el dato de afección?
Perdón, no lo he entendido, la segunda pregunta.
Si esto es así, este bloqueo está causando, nos estamos jugando 135.000 millones de euros, ¿qué es lo que puede pasar si se va más allá de dos meses, que es lo que nos decía usted?
Sí, pues efectivamente nos estamos jugando muchísimo, porque es que por esa zona pasa el 15% del comercio internacional y el 30% de los contenedores que se mueven en todo el mundo. Entonces, para nosotros es enormemente importante. Si esto continúa, pues provocará, según nuestros datos, si esto no se normaliza en dos meses, la inflación podría crecer alrededor de medio punto.
Pues lo que nos faltaba. Francisco Aranda, presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Seguimos en contacto porque esto puede ir para largo. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao.
Buenas noches.
Los miércoles nos gusta echar un ratito al sector primario, de agricultura, ganadería, pesca, a gran parte de España, no lo olvidemos, la España donante. En España las mujeres suponen el 49% de la población rural de municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, estas mujeres son el 12% del total del país. Por sus derechos, por lograr la igualdad real de oportunidades y por un futuro mejor, nació hace ya muchos años AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Como digo, nació en 1982 con un objetivo claro, que las mujeres rurales dejen de ser invisibles, que su voz se escuche. Y también han resultado con el paso del tiempo un termómetro fundamental para analizar eso que mal llamamos la España despoblada y también la economía real. Su fundadora es Carmen Quintanilla y nos atiende esta noche. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Encantada de estar en tu programa.
Oye, ¿qué supone esa mujer rural en el empleo, por ejemplo?
Bueno, pues supone la vida de los pueblos, ¿no? Porque si hay empleo, las mujeres rurales se quedan. Y no pasa lo que está pasando en estos momentos, que 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres. Mujeres rurales que han conseguido un nivel universitario 7 puntos por encima de los chicos rurales universitarios. Cuando hacía 40 años, cuando fundé AFAMER, quien estudiaba era el chico, porque iba a ser el padre de familia, y hoy afortunadamente esos datos hemos pasado de que afortunadamente estudian ellas, son universitarias, casi el 23% en comparación con el 15% de los chicos rurales. Si fuéramos capaces de poner en marcha distintos proyectos pilotos, que continuamente lo estoy diciendo, pues indiscutiblemente el mundo rural sería esa España vertebrada, esa España poblada, esa España que hace posible que efectivamente luchemos contra esa despoblación, uh-huh, y estaríamos poniendo en valor a la España donante, como tú has dicho.
Carmen, buenas noches. ¿Y es posible para las mujeres conciliar en el mundo rural? ¿Es esto fácil?
Bueno, poco a poco, poco a poco. Es verdad que hemos hecho grandes avances. Yo creo que las mujeres en España, y de forma especial las mujeres rurales, hemos conseguido cambiar mentalidades. Hoy hay una mirada a lo rural, una mirada a lo rural, y el mantenimiento de esa vida rural está en manos de las mujeres. El liderazgo del mundo rural está en manos de las mujeres. Pero es verdad que todavía, a pesar de que hemos conseguido permisos parentales iguales e intransferibles para madres y padres, hemos conseguido poner en marcha planes de corresponsabilidad, todavía tenemos que cambiar mentalidades. Todavía tienen que ser las mujeres las que siguen llevando sobre sus espaldas el cuidado de los hijos, el cuidado de los dependientes, el cuidado de los mayores. Son las grandes cuidadoras de la sociedad española y también de la sociedad europea. No en vano, Europa acaba de aprobar el 22 de septiembre del 2022 la primera estrategia europea de los cuidados, como un pilar del diálogo social para romper la precariedad de los cuidados, claro, en manos de las mujeres. Por lo tanto, bueno, conciliación, una utopía todavía en 1,000,000,000 de mujeres rurales de España.
¿Se está reduciendo la brecha salarial también en el mundo rural, o es otra asignatura pendiente?
Es otra asignatura pendiente, porque efectivamente hay esa brecha salarial, existe. Hay empleos en el medio rural que la diferencia entre hombres y mujeres es de 400 euros. Por lo tanto, hemos avanzado, somos un referente en muchas ocasiones en Europa de políticas de igualdad, pero indiscutiblemente la brecha salarial existe y todavía, bueno, nos va a costar mucho tiempo corregir esa brecha salarial, porque además luego se demuestra en materia de pensiones. Las pensiones de las mujeres son mucho más pequeñas que las pensiones de los hombres. ¿Por qué? Pues porque efectivamente han tenido un contrato a tiempo parcial, efectivamente han tenido que abandonar su puesto de trabajo para cuidar a sus hijos o cuidar a sus mayores, y por lo tanto, y porque además efectivamente esa brecha salarial en muchas ocasiones es el resultado de unas pensiones mucho más bajas.
Conciliar, reducir la brecha salarial. Carmen, ¿cuáles son los retos para este 2024 de vuestra asociación?
Bueno, yo soy una mujer siempre que mira al futuro con esperanza. Y yo creo que, lo decía Ángel al principio de su presentación de mi persona, ¿no? La España donante, la España que mantiene la seguridad alimentaria, la España que mantiene nuestro patrimonio histórico y artístico, la España del turismo rural, la España del turismo paisajístico, la España del mantenimiento de la biodiversidad, esa España que indiscutiblemente es fuente de riqueza y posiblemente pudiera ser, si somos capaces de ponernos a trabajar, fuente de empleo, empleo en oficios que se han perdido, la panadería, la tapicería, en la clínica del calzado, si muchos oficios que si fuéramos capaces de acordar un gran acuerdo, valga la redundancia, entre las administraciones y organizaciones como la nuestra, que está vertebrada por toda España y que tiene 198,000 mujeres asociadas, seríamos capaces de dar formación a mujeres que demandan un empleo y después de esa formación en esos oficios canalizar el empleo. el empleo es riqueza, el empleo es igualdad, el empleo es justicia social. Por lo tanto, nosotras estamos convencidas, se lo decía esta misma mañana al viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, podemos hacerlo, podemos luchar contra esa despoblación, porque efectivamente la gente quiere vivir en su mundo rural, las mujeres quieren estar, aquellas que terminan una carrera universitaria, una formación profesional, si tuvieran su puesto de trabajo en el pueblo que las vio nacer, se quedarían en él. Pues vamos a por ello, no solamente universitarias, sino también aquellas mujeres que a través de una formación canalizada, bien organizada, podemos poner en marcha yacimientos de empleo que se están perdiendo y que son fuente de empleo y de riqueza para el mundo rural.
Y una última cuestión, Carmen. Has mencionado Europa, has mencionado los problemas en los que a veces vamos mejor, pero ¿los fondos europeos han llegado al mundo rural?
Bueno, yo no los he visto, Yo no los he visto. Es verdad que hemos tenido la gran oportunidad de poner en marcha en distintas comunidades autónomas, de forma especial en Madrid, el gran proyecto de las competencias digitales, los fondos de Next Generation. Hemos formado a más de 3.600 mujeres en competencias digitales, en emprendimiento, que ha sido un éxito, pero que ahora queremos seguir porque hay una gran demanda en esas competencias digitales y en estos momentos están paralizados todos los fondos. Esa es una tragedia que indiscutiblemente está viviendo España como consecuencia de una mala gestión de un gobierno que no mira hacia el mundo rural, sino que mira hacia sus propios intereses.
Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. No nos vamos a olvidar, por lo menos algunos, de esa España donante. Gracias, Carmen.
Muchas gracias. Y gracias,
beso.
Ángel.
Adiós.
Ya sé que no te olvidas. Un beso.
Chao,
hasta
chao.
Pronto. Adiós, adiós.
Oye, Pilar, un último termómetro que me encanta. Bizum, la aplicación móvil creada para realizar pagos instantáneos, movió más de 51.000 millones de euros en 2023. Lógicamente, cada día más. Se hicieron 940 millones de operaciones. Se realizaron 30 Bizums por segundo. Son datos importantes. Digamos que el futuro ya está aquí.
Bueno, el futuro está aquí y es evidente, ¿no? Y además, estos datos dicen tres cosas así, rapidito.
Sí.
Primero, que la gente no quiere hacer transferencias por las comisiones bancarias. Ojo. Segundo, que entre los jóvenes no usan dinero en metálico. Y tercero, que muchos negocios utilizan este sistema porque hasta los 9.000 euros al año no tienes que comunicárselo a Hacienda.
Pues nada, pues...
Ahí lo he dejado.
Ya sabe por dónde van los tiros. Pilar García de la Granja, mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós,
Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE,
tiempo de juego,
es jueves de Copa.
La Copa en COPE,
de Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este jueves desde las 7 de la tarde, los octavos de final.
¡Uy, Manolo!
Unionistas Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,75 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toda paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.